Antena 3.
Lunes 20, zona militar del aeropuerto de Madrid-Barajas, 11:45 minutos del mediodía, procedente de San Salvador, aterriza el avión que conduce a 53 refugiados españoles. Los encuentros de las familias son emocionantes después de los años. Doce horas antes, en el aeropuerto de San Salvador, Vicenta Juana Jimena, de 67 años, recuerda la guerra civil española. Aquella experiencia le sirvió para sobrevivir en El Salvador.
Y yo, muy acostumbrada a la guerra civil española, pues le dije a toda mi familia, metámonos en un sitio, debajo de la escalera, en un sitio bien bien protegido, ¿verdad? Así es que también nos pusimos bastante comida en la refrigeradora, y por la costumbre anterior, como ya les digo, de España, me preparé de bastante garbanzos y de habichuelas, que aquí se llaman frijoles, y le hice churro y le hice tipo español, acordándome de aquella época de España.
Mientras esperamos la salida del avión, también me encuentro con Yolanda, hija de un matrimonio evangelista.
Y sobre la situación de guerra que se vive aquí, ¿qué es lo que opinas? ¿Has tenido alguna del miedo?
Sí, pero le he orado al Señor y en las casas vecinas han caído balas, pero el Señor nos ha protegido. Y nosotros vivimos cerca de donde estaban conflictos muy feos. Y el Señor nos ha protegido.
Yolanda tiene 8 años. Cuando tenía 2, visitó España.
¿Qué es lo que te acuerdas de España?
Que es un lugar donde hay nieve, que es un lugar muy bonito y que me acuerdo de mis abuelitos.
¿Y tú, cuando viste la nieve por primera vez, qué es lo que pensaste de ella?
Que era muy helada.
Lo primero que sorprende al bajar del avión en San Salvador es el aplastante calor húmedo que casi impide respirar. La delegación española está presidida por el subsecretario de Asuntos Exteriores, Inocencio Arias. En la pista esperan 2 periodistas salvadoreños.
¿Va a tener usted contacto con el gobierno, con el presidente?
Sí, creo que sí. Creo que van a recibir las altas autoridades salvadoreñas, pero dentro de un poco le parece más explícito.
¿Se va a reunir con los militares?
Yo voy a ver al gobierno salvadoreño, no le puedo decir más. Gracias.
El segundo choque después del calor es el bombardeo propagandístico de la Radio Nacional.
Valiente miembro de la benemérita Guardia Nacional, hasta donde te encuentres, llega este mensaje del pueblo salvadoreño. Sigue luchando hasta librar a nuestro país del flagelo del comunismo terrorista del FMLN. Todo el pueblo salvadoreño, estamos contigo. Sigue adelante.
Todas las emisoras están conectadas a la radio oficial. En ocasiones, su objetivo es minar la moral del enemigo.
Militante del FMLN, tus dirigentes te están llevando a tu misma destrucción. Son muchos tus compañeros que están muriendo en esta maniobra terrorista. Recuerda que no tienes el apoyo del pueblo. Rebélate y ya no sigas causando daño al pueblo salvadoreño.
En otros momentos, sin embargo, la radio difunde mensajes de las familias separadas por la guerra.
Paula Rivera y Eric Douglas Rivera informan a su mamá Lucía Riveras, que se encuentra en Ozatlán, departamento de Usulután, que se encuentran bien de salud. A Teresa de Jesús Andrade, residente en San José de las Flores, que su hija Cándida Miranda está bien, igual que todos sus nietos, y que desean saber.
Pronto, muy pronto, la emisora única comienza a difundir la visita española y el deseo de Inocencio Arias de entrevistarse con el presidente Cristiani.
El máximo interés en que se aclare la muerte de los jesuitas. El alto funcionario español, que llegó acompañado del director general para Iberoamérica de la Cancillería Española, Yago Pico de Coana, anunció su intención de entrevistarse con el presidente Cristiani. Arias confirmó que llegaba a El Salvador para evacuar a los españoles que lo deseen, y que hasta el momento son unos 20, según una primera lista confeccionada por la Embajada de España en San Salvador. El avión en el que llegó el subsecretario trajo un primer suministro de medicamentos y útiles para primeros auxilios, que será completado con otro que llegará a bordo de un Hércules de la Fuerza Aérea Española en las próximas horas.
Una semana después de la ofensiva guerrillera, el barrio Mexicanos constituye el frente principal. Para acudir a la zona caliente hay que ir al hotel Camino Real, donde se concentran los enviados especiales de todo el mundo, y localizar allí un taxista que esté dispuesto a adentrarse entre los disparos. También hay que pagar 4 veces más de lo normal, pero conoce bien los vericuetos por dónde entrar y sobre todo, por dónde salir. Un trapo blanco anudado a la antena y las siglas TV, bien visibles en los parabrisas, son las únicas defensas. José Aguilar, el conductor, tiene 32 años.
César Guidos avisa a Manuel Ceballos en Cuscatancingo que se encuentra muy bien.
El trabajo es la característica de los salvadoreños. Su libertad y paz, su estandarte. El pueblo salvadoreño se prepara ya para reiniciar su ardua labor de reconstruir lo que esos asesinos delincuentes del FMLN han destruido.
Los helicópteros nos sobrevuelan. Nuestro primer destino es el campamento de refugiados más próximo al barrio Mexicanos. Una asistente social intenta poner orden en un caos de miedo y desconcierto.
Juana Francisca Cangura, con toda su familia, rápido.
Niño al fondo, y el menos fuerte.
Manuel de Jesús González, con Claro, Nelson y Amílcar.
Siéntense ahí,
Juana Francisca Cangura. Señores, por favor.
Un niño de unos 6 o 7 años deambula entre la destrucción de la guerra.
Bueno, he tenido un poquitito de miedo por todo lo que se ha oído.
¿Y qué es lo que has oído?
Muchas bombas y disparos.
Con Vladimir Rivera, solo un adolescente, entablamos una rápida amistad. Vladimir es un escéptico.
O sea que tú no crees que haya buenos ni malos, o no sabes exactamente quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no?
La verdad es que yo estoy tratando de salir adelante con mi familia, va, y tratando de acomodarme a la misma situación, va, que una forma u otra, si la guerrilla ganaría, pues de una forma u otra los acomodaríamos a sus formas de ser, va, a su régimen, a su forma de vida, va. Y si estamos con el ejército, por lo menos en mi caso muy personal, a la forma de ser de ellos, va, a la forma de su salir adelante, pues.
Sin embargo, Alfredo Díaz tiene ideas muy fijadas.
He vivido situaciones horribles de hambre, enfermedades, balaceras, bombardeos, de todas formas, pero gracias pues a Dios estamos vivos y estamos con la esperanza de que va a ganar nuestra Fuerza Armada.
Todo lo contrario que la señora Marta, que se ve en medio de un endiablado ataque de todos los continentes.
La gente humilde es la que estamos pagando todos, porque no tenemos, porque pongamos donde nosotros vivimos en caja de bajaré, que va, que con una bomba hasta se estremece usted. Así que eso lo une, lo que paga. No tenemos ni donde protección de ninguna forma, porque atacan de un modo, atacan de otro, de todos los continentes, pues, ¿verdad? Es que no tiene salvación, ¿no?
Y es que el ejército bombardea las casas de los civiles donde se esconde la guerrilla.
Está bien si el ejército supiera dónde están los muchachos que ellos dicen, porque yo no los conozco, no bombardearan las casas, porque donde nosotros están todas destruidas. Usted. Hemos salido ahí corriendo y nada menos hay que lo salimos. Hay un muerto, le dijimos a la Cruz Roja que los sacara, dijo que pidiera motos para enterrarlo. ¿Y cómo lo íbamos a enterrar? Ya lo dejamos. Cuando nosotros lleguemos va a estar reventado, porque demasiado.
Los muertos se queman por las calles ante la imposibilidad de enterrarlos. Con José, el taxista, decidimos avanzar hacia la zona de enfrentamientos. Pasamos Colonia Panamá y vamos ascendiendo hacia Cuscatancingo. Pronto nos encontramos con los primeros soldados.
Mire, disculpe, ¿se puede pasar allá?
¿Podemos pasar un poco para adelante?
¿Hasta dónde van?
Pues hasta donde nos dejen pasar. Hay ahora mismo problemas en aquella zona de allá adelante.
¿Tú eres periodista?
Sí, soy periodista, sí.
¿De dónde?
De Antena 3 de Madrid, España.
¿Madrid, España?
Sí.
Hace calor y una inmensa pobreza como para servir de ejemplo de miseria. Es imposible imaginarlo. Un soldado se nos acerca. Uno teme sobre todo sus nervios y su cansancio.
Que se llevan un montón de heridos, porque si usted va a ir para allá va a encontrar sangre. ¿Verdad? Hay unos hospitales que hicieron ellos con lonas y toda la cosa y ahí hayan tenido los heridos. Los van jalando para ahí. Y los otros los van enterrando ahí nomás.
Ah, bueno. Los van enterrando entonces allí.
Los van a echar tierrita ellos así para que no los encontremos nosotros.
¿No hay heridos civiles que están por allá?
No, ya los están sacando los de rescate internacional.
Eso, sí. Pero parece que no
han sacado.
No, sí, yo creo que hay más gente. Heridas no hay, no, que gente que, digamos, no puede caminar, señores.
De acuerdo, es por eso, es el caso de estos niños.
Un equipo de la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras intenta llegar hasta la escuela Santa Rosa. Allí un grupo de niños permanece aislado entre dos fuegos desde hace varios días. Estudian en un plano cómo intentar evacuarlos. Al fondo, los disparos no descansan.
En la calle Porvenir.
La parroquial.
Mire, ¿cuál es la colonia Alta Rosa?
Sí, son de aquí prácticamente, que están como a 5 cuadras.
No, 4 y medio.
4 y medio.
No.
Hay que intentar ganarse la confianza del soldado que sale al paso. Lleva la cara pintada con rayas negras como los indios de las películas.
¿Usted piensa que es necesario exterminar totalmente a las personas del Frente Farabundo, Martín?
Sí, claro, porque la gente lo necesita, porque sé que la gente civil, toda la población no los apoya a ellos. Siempre apoya a nosotros, la Fuerza Armada.
Cuenta que la guerrilla huye al monte desde las casas. En El Salvador, quienes no llaman a la guerrilla marxistas traidores, les llaman los muchachos. Un hombre llega corriendo desde la zona de combate. Explica precisamente lo que están haciendo allí los muchachos.
No, lo que hacen es regarse, sí, allí mismo.
Se dispersan, ¿no?
Sí, así es. Ajá. Así es únicamente que le puedo decir yo.
Vale, de acuerdo, gracias.
Por un momento, como si se pusieran de acuerdo, los disparos han cesado. Una mujer joven y un anciano bajan tropezando con los escombros. El desconcierto se contagia.
No sé qué decir. Solo sé que tenemos un hermano ahí. Y no lo podemos sacar. Ahorita le llevamos algo de comer y no nos dejaron entrar porque ahí están los guerrilleros. Y aquí están las autoridades a este otro lado.
Entonces ustedes no pueden sacar a su hermano de la casa.
No podemos sacar, ya le dimos a la ambulancia si nos sacaban o qué.
Yo soy tu padre.
¿Usted es el padre?
Yo soy el papá del bebé.
¿Y no lo pueden sacar?
No lo podemos sacar, como ahí están ellos al frente, no podemos sacarlo y nosotros queríamos sacarlo para engrasarle de teatro otra vez.
No sé, ¿cuál es la situación que han vivido ustedes en estos últimos días aquí?
Es terrible, terrible, jamás esperamos esto. Jamás. Estamos sufriendo durmiendo en el suelo, ya no aguantamos la espalda. Mis hijos con calentura de estar durmiendo en el suelo. Terrible. Pedimos que ya se finalice esto. Que pongan paz.
Parece pues que esta guerra no es de masas, de hombres tirándose cañonazos en la distancia. Es mucho más dura. En una esquina unos y en la de enfrente los otros. Si en medio hay una casa, sencillamente sus habitantes se pueden morir de hambre si antes no ha pasado una bala por la ventana y se ha encontrado con uno de ellos. 10 metros más arriba da la vuelta el todoterreno de Médicos Sin Fronteras. No han podido atravesar el fuego cruzado en busca de los niños bloqueados desde hace días en la escuela Santa Rosa.
Oui, on voulait aller les chercher, mais... On attend que ça se calme un peu. On va essayer.
Yvonne explica que esperarán a que se calme la situación para intentarlo de nuevo. Sin embargo, arreció el fuego 10 metros por delante de nosotros.
Igualmente. Vámonos mejor aquí, ¿no?
Aquí sí, cuidado, porque hay un francotirador que está
sí,
ahí.
Sí, sí, sí. ¿Que está detrás de nosotros o está?
No, ya, parece.
Allí, ¿no?
Ya me disparó una vez, ¿eh? Sí.
Detrás del pequeño tabique en el que nos refugiamos con los 3 médicos franceses hay otro periodista.
Va a ser un poco difícil salir ahora mismo de aquí, ¿no?
Hay que esperar.
Hay que esperar, ¿no? Un poquito, sí.
Pero ayudó que ya se fueran los militares.
¿De dónde sois vosotros?
De Francia.
Ya, ¿pero de qué medio?
Yo soy de Le Monde.
¿De Le Monde?
Sí. Uh-huh. Ellos son médicos.
El suelo está lleno de casquillos y carcasas de toda clase de munición. Pasan los minutos hasta que vemos la ocasión de salir protegidos por el coche de los médicos.
Vamos a ver si nos podemos ir yendo.
Son las 2 de la tarde. En esos momentos, la delegación diplomática española se entrevista con Cristiani. El presidente de El Salvador demostró un interés muy elevado por investigar las responsabilidades en el asesinato de los jesuitas y de las 2 mujeres.
Y me ha parecido empeñado en que la investigación se haga pronto, por otra parte, cosa que le hemos pedido, porque yo he empezado diciéndole que el objetivo de nuestra visita era, aparte de asistir al entierro, de ver si algún español quería ser evacuado, de traer ayuda humanitaria, era fundamentalmente el reiterarle de parte del presidente del gobierno y del gobierno español el interés de España en que haya una investigación pronta y urgente. No me ha dejado terminar como se estaba diciendo, y me ha dicho que es el propósito del gobierno salvadoreño, que está decidido a hacerlo, e incluso va a cursar una invitación a tres países para que se puedan unir con expertos a la comisión investigadora. Ha mencionado incluso tres países que serían Gran Bretaña, España y Estados Unidos.
Continúa planeando, pues, la sombra de los cadáveres de la Universidad Centroamericana. La propia cúpula del ejército no descarta, según el presidente Cristiani, que la responsabilidad de la matanza sea directamente militar.
Al hablar de que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas quiere aclarar el asunto, ha dicho que el propio Estado Mayor de las Fuerzas Armadas no puede descartar la posibilidad de que fuese algún elemento militar incontrolado y que desearían también llegar al fondo del asunto.
Pero estas declaraciones se producen después. En los instantes en que Cristiani intenta seducir a los españoles que piden responsabilidades, el taxi alquilado regresa lleno de niños pequeños hacia la zona segura de la ciudad. Las cinco plazas del taxi tienen que ampliarse casi a reventar. Una mujer inválida y un anciano que a duras penas se sostiene en pie se confunde con los niños, cinco pequeños que miran con ojos increíblemente negros y abiertos.
¿Quién piensas tú que es responsable?
El Frente Marabundo Martín.
¿Por qué?
Porque sí, que ellos son los causantes de esto.
¿Cómo te llamas tú?
Marlon Eduardo Villalobos.
¿Y qué son, algún hermanito tuyo este por aquí?
Él, ella y este niño.
¿Son todos hermanitos tuyos?
Sí.
¿Dónde lo dejamos? Ah.
Vuelta al hotel, la televisión presenta la visita de los diplomáticos españoles como un apoyo explícito hacia el gobierno de Cristiani. Inocencio Arias se indigna por la manipulación, y es entonces cuando saca su más efectiva arma, la ironía.
Solo he visto el telediario de la noche y quiero simplemente manifestar que espero que la persona que lo realizó no se encuentre en la comisión investigadora de los asesinatos de los sacerdotes, porque si no fuese así podría resultar cualquier cosa que los responsables de los hechos eran las Coplois, porque estaban enfadadas con los Albertos, que era Hugo Sánchez porque está enfadado con Gil, o que soy yo mismo porque el señor Borrell no me da los niveles administrativos para los funcionarios de las embajadas.
Se hace de noche con increíble rapidez. Son las 6 de la tarde y ha comenzado a estar en vigor el toque de queda. Entre información manipulada y propaganda militar, los anuncios.
Señoras, ¿qué detergente usan?
¡Ah, por supuesto!
¿Se los cambio por algo mejor?
No nos haga reír.
Hace años que conocemos la blancura de Fab.
Ahora hay un nuevo Fab. Nuevo Ultra Fab.
¿Nuevo Ultra Fab?
Sí, con más fuerza biológica que saca las manchas más pegadas durante el remojo.
¿Y estas manchas también las quita?
Claro, el nuevo Ultra Fab con fuerza biológica saca las manchas más pegadas, incluyendo las de chocolate.
La noche de San Salvador se huele. Y se escucha, desde la selva llega un increíble escándalo de insectos y pájaros. Las bengalas para iluminar al enemigo y el tabletear de las ametralladoras interrumpen de vez en cuando el escándalo animal. La televisión es la única posibilidad, y de todas formas, ¿por qué no entender el país viendo anuncios?
Pollo, pollo consentido, pollo sello de oro, pollo de mi amor, eres toda sabrosura, eres el más tierno.
Antena 3.